Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar, porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo, más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo, va a montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron y los caballos. Y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta el sol. Alicia. Y las palomas. El buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. El pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad.
Seguimos en Historia en esta Historia hablando con Mariano Hamilton sobre su libro Los Masones y por qué está sonando Facundo Cabral. Porque Cabral fue masón, ¿no es cierto?
Exactamente, fue masón, como murió, se puede decir libremente. Uh-huh. Y entonces, un homenaje.
¿Y del mundo artístico a quién más tenemos?
Y vos sabías, vos te acordás.
Otero.
Yo.
No, Otero. No. Adrián Otero, Adrián, claro. Otero. Pero en el caso, para acá, Felipe, es que algunas letras de
Mansi.
Mansi, por supuesto. Mansi, sí. Había una logia de artista que presidía Elías Alipi, donde estaba Canaro, por ejemplo. ¿Verdad? Mansi.
Tangueros. Sí. ¿Eh? Tangueros masones.
Viejos tangueros. Y algunos políticos, como Jaureche y algunos otros fundadores de Forja.
Sí, yeah. Interesante. Había mucha en la cultura, había muchos. Yo tengo en la lista, está en mi libro, sí, en la parte de atrás, pero
está la lista.
Si me tengo que acordar todos los nombres.
No, está buena la lista, están los presidentes.
Están los presidentes, están había 12 supremos, 12 de la Corte Suprema, 6 vicepresidentes, como 40, 50 legisladores. Sí, tuvo mucho peso la masonería en la historia argentina, tuvo.
Y claro, sí, bueno, después hablaremos del presente, ¿no? Estábamos hablando de Pavón.
Sí.
¿Cómo llegamos a la talla de Pavón?
No es el que juega de nueve en Boca.
Ni tampoco la dirección de Canal 11.
Claro.
Pavón 2444.
Más allá de que puede ser un homenaje a la batalla.
Exactamente. Bueno, de hecho lo es. Lo que pasa es que ahí lo hemos hablado mucho en este programa, que la gente disocia completamente el nombre de una calle con el hecho o con el personaje. Nadie cuando dice Avellaneda piensa en Nicolás, claro. Piensa en el rojo Avellaneda, claro. Primero y antes que nada, claro. Después en Racing.
Claro.
Ahí te saltó una cosita, sí. Una cosita media.
Sí, sí, un poco subjetiva.
Sí.
Pero digo, bueno, viste que pasa eso, que yo, Pueyrredón, no pensás en Pueyrredón. Acá mismo, Honorio Pueyrredón, no pensás en el canciller Honorio Pueyrredón.
Sí, sí.
Claro, el puente no sabés para quién es.
Totalmente.
Si es Juan Martín, Prilidiano.
Claro. Lo que ya decía Olazábal y me dijo, pero era una persona, Olazábal. Estaba hablando del secretario de San Martín.
Olazábal. No me quiero saltar demasiado, pero en el cuarto capítulo del libro que habla de la ley 1420, ahí ya tuve sí documentación escrita porque pude ir a las actas del Senado. Pero te quiero decir, era muy gracioso ver hablar a las calles.
Claro.
Me volvía loco con eso. Me volví loco con eso. Era extraordinario. No me quiero adelantar.
Vamos.
Solamente te quiero. Estamos hablando de las calles.
Igual acá somos muy cortasarianos, cronopios. No nos importa mucho el orden. Pero bueno, queríamos sí concluir el tema Pavón.
Sí.
Que es como dijimos, la batalla, la madre de todas las batallas.
La madre de todas las batallas.
61, 1861, digamos que va a dar origen a la conformación del Estado Nacional. De La Nación, fíjate qué interesante, que es el nombre del diario que va a fundar Bartolomé Mitre, ¿no? Fundador de La Nación y de La Nación, de alguna manera, ¿no?
Bueno, esto desemboca como bien vos decís, en lo que hoy conocemos la República Argentina, sin el sur, porque todavía no se había
desarrollado. Bueno, era un estado, el estado del Salinas Grande de Calfucurá.
Exactamente, pero todavía no se había desarrollado lo que después se llamó la campaña del desierto, mal llamó la campaña del desierto, digamos, ¿no?
Sí.
También en el norte había algunas provincias que estaban un poco difusas, pero lo que se conoce hoy como la Organización Nacional... O la organización de La Nación es un poco lo que desemboca de esa batalla de Pavón.
¿Qué se acuerda exactamente en ese acta de Pavón? ¿O qué se llama el acta de Pavón de alguna manera?
En el acta de Pavón, en el 60, decís, sí. En la Amazonía, se acuerda la pacificación nacional, que no van a volver a desenvainar sus sables ninguno de los participantes de esa reunión, porque y hay un discurso muy encendido de Roque Pérez, que era el gran maestre, en donde celebra que por fin haya llegado la paz a la nación argentina.
Después de Cepeda.
Viene Cepeda.
Y después viene,
el acta de Pavón. Que ahí es cuando, después de Cepeda, Derqui asume la presidencia,
claro,
después viene el acta de Pavón. Y esto desemboca, creo que es el 17 de septiembre del 61.
Sí.
Y ahí es cuando Mitre otra vez rompe con el interior, otra vez se genera el gran problema. En realidad Mitre, ya creo que en este momento ya no era el gobernador de Buenos Aires, sino que estaba un poco en las sombras, manejaba el ejército.
Esperando para...
El gobernador era Alsina.
Exactamente.
El gobernador
esperando para ser presidente.
Exactamente, esperando para ser presidente, para no quedar manchado por ninguno de los movimientos que él orquestaba desde las sombras, porque él le metía fichas al SINA para romper. Se produce el asesinato de Virasoro, y ahí se genera como la gran ruptura de un Urquiza que no tenía muchas ganas de combatir. Urquiza estaba más para retirarse en Entre Ríos y poder ponerse a contar billetes y a otra cosa, porque ya estaba viejo.
Claro,
estaba
cansado. Por eso retiro, ¿no?
Exactamente.
Pudiendo ganar la batalla.
Entonces, finalmente, empujado por las circunstancias, va a la batalla, se empieza la batalla, y en el momento que él tiene la batalla ganada, se retira al paso, se retira al tranco.
Efectivamente, ahí hay, es muy interesante, porque el tipo no solamente se retira para contar billetes, que efectivamente tenía muchos, probablemente el hombre más rico de la Argentina en ese momento, sino que además era jugaba un rol muy importante, que era la contención del interior desde Entre Ríos. Y por otra parte, el tipo la tenía clara, porque ya le había pasado en Cepeda, él ganó Cepeda, y no pudo entrar a Buenos Aires, él tiene que quedar en Flores, ¿no?
Ganó en Cepeda y negoció, él es un gran ganador de batallas y un pésimo negociador en la mesa. No,
pero además,
y Mitre exactamente lo contrario.
Obviamente, pésimo militar, ¿no?
Como pésimo militar y gran negociador.
Gran negociador, pero además, ¿cómo se le ganaba a Buenos Aires? Porque lo que planteó Urquiza es...
Voy a perder igual. Voy a perder igual.
Entonces le convenía perder para ganar, porque se quedaba con Entre Ríos, nada más y nada menos.
Y además,
con inmunidad. Con respeto, todo el favor.
Sí, pero dejando a la intemperie a Chacho Peñalosa y a todos los grandes caudillos del interior que fueron masacrados.
Masacrados
por la civilizadora campaña de Mitre.
Sumale el agarre del Paraguay, ¿no? Donde Urquiza tiene un papel lamentable también.
Sí,
ahí, ¿no?
que primero enrola gente para ir a combatir contra Paraguay, la gente se le da vuelta y ahí manda 200 para combatir en Paraguay. Armas.
Gran proveedor de los ejércitos. Exacto. Armas, caballos, vaca.
Exactamente. Y todo es lamentable, digamos.
Y ese federalismo de mentira.
Claro,
sí, porque la gente del interior suponía que el federalismo era una cosa real.
Bueno, de hecho, todos recurren a él, ¿no? Felipe Varela.
Todos.
La viuda del Chacho después, ¿no?
Todos le piden a él que reaccione, todos le dicen, ¿qué pasa?
Ponete al frente.
Ponete al frente de nosotros, podés comandar, vos tenés la capacidad para poder unificar todos estos que estamos desparramados por el interior para poder combatir lo que nos están haciendo. Y él no aparece, no hace nada hasta que en 1870
lo matan. Lo mata el montonero López Jordán.
Exactamente.
Y no, montonero, sí, el último montonero, ¿no?
Y que ahí es como dice, una muerte merecida más de mil veces, dice José Hernández, ¿no?
José Hernández, que es exactamente la mano que apuñaló al Chacho en la misma. Bueno, el poema, ¿no? Sí. Vayamos porque nos empiezan a correr los galgos, a ese momento tan luminoso de la historia argentina que fue la ley 1420, un debate altamente interesante, básicamente entre miembros de la iglesia y Sarmiento y compañía, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tuvo que ver la masonería con
ahí
esto?
Tuvo mucho que ver la masonería, ahí se había conformado hacía muy poco la logia docente, que era comandada por Alem y por Sarmiento, y la masonería juega un rol decisivo. No tanto Sarmiento, porque Sarmiento ahí no le gustó demasiado que se produjeran manifestaciones. Yo él discutía desde las páginas de los diarios, discutía, como vos bien decís, desde las ideas, debatía con Avellaneda, debatía con Pizarro, debatía con Goyena, debatía con todos, pero él no se metía en el barro. Claro. En el barro quiere decir que después que se hace la aprobación, la ley se aprueba por primera vez en 1883 en diputados. Después en 1880, después pasa a Senado y en el Senado la rechazan la ley porque es toda una rosca parlamentaria que es extraordinaria, si hubiera tiempo la contaría. No, que
tenemos tiempo.
Presentan un proyecto de ley completamente católico.
Aclaremos que estamos hablando de la ley de la educación común, laica y obligatoria. ¿No?
Exactamente. La ley 1420. Se presenta en 1883 un proyecto. El ministro de Educación era Wilde, presenta un proyecto católico a ultranza, pero ¿por qué lo presenta? Porque él sabía que en comisión no iba a pasar otro proyecto que no fuera ese. Y a espaldas preparan con Onésimo Leguizamón otro proyecto, es un proyecto absolutamente laico. Cuando va al recinto, lo primero que hacen, proponen la votación para rechazar el proyecto del Poder Ejecutivo y meter el proyecto por minoría. Consiguen los votos y lo meten. Después de larguísimos 4 o 5 jornadas de debate, hermosos debates, consiguen aprobar el proyecto, pasa a Senado. Cuando pasa a Senado, ¿qué hacen? Los senadores no tenían los números para rechazarlo, pero sí tenían los números para poder cambiar el destino. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a una ley de 1881, que era una ley de educación de la provincia de Buenos Aires, y dicen, no, nosotros en realidad somos la Cámara Iniciadora. Entonces, uh-huh. el proyecto que viene de diputados de Leguizamón no sirve, lo rechazan, y meten la ley de 1881 y la mandan de vuelta a diputados como si hubiera sido cambiada, que en realidad claro. No, mandan otra ley. En el medio aparece en escena el Club Liberal, que era un poco como la usina de ideas de la masonería. Y el Club Liberal arma la primera gran marcha en septiembre del 83, arma la primera gran marcha en donde sale centenares de personas a la calle a reclamar por la ley de educación. Y esto es lo que lo asusta a Sarmiento. Sarmiento, uh-huh. cuando veía multitud, decía, esto no es lo mío.
Claro.
Y ahí Sarmiento renuncia a la logia docente y renuncia, porque era el gran maestre de la masonería en ese momento, renuncia uh-huh. el día anterior a la marcha, renuncia y queda Lem como gran maestre. Porque él no quería quedar pegado con esa marcha, no le gustaba. Ahí hay una marcha multitudinaria, pensá que salían la gente que necesitaba la educación libre, uh-huh. laica y gratuita, claro. los inmigrantes, uh-huh. toda una gente que nadie sabía que existía.
Como una sociedad que no estaba acostumbrada a las manifestaciones.
Que no estaba acostumbrada a la gente, que estaba invisibilizada. Claro. Algo bastante parecido ocurrió uh-huh. 70, 80 años después, en 1945, digamos, sí. el 17 de octubre. Sí. Salió
y gente también, y también en 1958, con la famosa laica o libre. También.
Exactamente. Entonces, esto es recurrente. En la historia argentina, por eso, y bueno, sale esta marcha, que yo, que estoy el otro, y ahí vuelve la ley a diputados un año después, y ya en diputados, otra vez hay toda una rosca parlamentaria para rechazar el proyecto de 1881, pero con la obligación de ellos de aprobarlo por los dos tercios, porque eso obligaba a que el Senado, para rechazarlo, tenía que juntar los dos tercios. Uh-huh. Entonces vuelven al proyecto de Onésimo Leguizamón y mandan al Senado, tenían contado los porotos, cuántos eran los que iban a votar a
favor
o en contra.
¿Por qué tanta vuelta? ¿Cuál era el tema? ¿Por qué no
la religión.
La religión.
La presión de la iglesia, claro. La presión del lobby.
El tema laico.
Fíjate que no se discutía, la ley de Onésimo Leguizamón no estaba discutida en ninguno de esos puntos, que era cómo se organizaban las escuelas, cómo se iban a financiar los consejos escolares, claro. las cooperativas, uh-huh. la seguridad laboral para los uh-huh. maestros, todo lo que figuraba en la ley era aprobado, claro. todo lo aprobaban con los ojos cerrados. Gran debate era
laica.
Que si iba a dar religión o no se iba a dar religión. Los católicos, los llamados católicos, decían que tenía que ser obligatoria dentro del horario escolar, y que aquellos que no la quisieran recibir dijeran, yo no la quiero recibir, y serían excluidos. Uh-huh. Y en cambio los laicistas decían que tenía que ser dada fuera del horario escolar, y aquellos que quisieran recibir tenían que pedir recibirla.
Claro. Que es como terminó siendo.
Exactamente, que es como terminó
siendo. La ley aprueba la educación religiosa fuera del horario escolar.
Ahora, mirá qué curioso. Todo esto no ocurre durante la presidencia uh-huh. de San, no ocurre durante una presidencia progresista, uh-huh. ocurre durante la presidencia de Roca.
Totalmente.
Y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué Roca es el que uh-huh. motoriza esto? Y porque Roca en ese momento necesitaba el respaldo del lobby masón uh-huh. para poder atraer un montón de negocios que necesitaba para financiar a la nación, que él tenía un gran proyecto de modernización claro. de la Argentina. Uh-huh. Pero para poder hacerlo necesitaba guita. Uh-huh. Y esa guita se la podía dar el lobby masón.
Y además también era un tipo que le encantaba concentrar poder, y la iglesia era un enorme poder en ese momento. Entonces el tipo concentraba todo el poder, ¿no?
Exactamente.
Y esa disputa con la iglesia, que fue verdaderamente muy valiente, hay que decirlo, por más que el personaje no nos guste, bueno, llegó a romper relaciones con el Vaticano, ¿no?
Exactamente.
O sea, esta es una de las leyes que provoca la ruptura con el Vaticano.
Exactamente. Y así que, bueno, finalmente vuelve al Senado la ley, y en el Senado la llevan 3 días después de haberla aprobado en diputados, porque sabían que iba a haber ausentes 4 senadores, había dos de viaje, uno estaba enfermo y uno había viajado, entonces Avellaneda había viajado al exterior, entonces dice, no, tenemos que presentarla ya porque tenemos los porotos, claro. y consiguen que 11 a 11 queda la votación final, porque eran muy pocos claro. senadores, 11 a 11 queda la votación final, entonces la ley no es aprobada, no es rechazada,
claro.
y después es promulgada un mes después por Roca.
Impresionante.
Impresionante.
¿No?
El debate es fantástico.
Sí, sí, aparte.
Se cagaban a trompadas.
Discursos interesantes. ¿No?
Estrada Goyena.
Sí, sí, claro.
sí.
Estrada Goyena del lado católico.
Aristóbulo del Valle.
Aristóbulo del Valle.
Juárez Celman. Uh-huh. Juárez Celman estaba del lado de los laicos.
Los laicos. De Valle también.
Eduardo Wilde hablaba en casi todos los debates, que era el ministro de Educación, le daban la palabra al ministro de Educación, pero además en ese momento no había micrófono, entonces se puteaban.
Claro.
Se puteaban en vivo y en directo. De banca a banca. Se interrumpían, se peleaban, las transcripciones son extraordinarias. Recomiendo que si alguno está con ganas de hacerlo, es muy entretenido ir a leer al Congreso las transcripciones.
Bueno, los dos líderes, estamos llegando al final casi, ¿no? Los dos líderes del radicalismo, ¿no? Masones, Alem y Irigoyen.
Alem y Irigoyen, exactamente. Alem fue gran maestre de la logia de libres y aceptados de la Argentina. E Irigoyen fue una persona que estuvo cercano, participaba en las tenidas, pero tampoco tenía una posición muy decidida. Claro. Como era el patilludo, digamos, ¿no?
Claro, no era un gran maestro.
Claro, no fue un gran maestro, no fue una. Pero sí era masón. Uh-huh. Hubo 14 presidentes masones, no me pidas que te los diga de memoria.
El último Justo.
No lo voy a poder hacer.
Agustín Pedro Justo, el último.
Exactamente.
Ingeniero civil.
Se pensaba también que en algún momento se dijo que Alfonsín lo era, pero no. Por lo menos los masones lo desmienten.
Sí, Alfredo Palacio.
Uh-huh. Por eso hay muchos legisladores, hay 7 supremos, creo. No, 12 de la Corte Suprema, 6 vicepresidentes, entre ellos el hijo de Roca.
Julio Argentino, hijo.
Exacto, Julito.
Julito Roca.
Y después tenés, como legisladores, tenés 35, 40. Por eso en ese momento la masonería dice que no se mete en cuestiones terrenales y políticas. Está desmentido absolutamente por completo. Déjame decirte que en la batalla de Pavón aparece un personaje que es un poco el gringo Hitman, que es un poco el que resuelve la batalla, que va del campamento de Mitre al campamento de Urquiza todo el tiempo llevando mensajes para conseguir que Urquiza se tome el palo.
Se vaya. Eso está comprobado, tenemos la documentación de eso, ¿no?
Sí.
Hitman. Un personaje, sí, increíble, ¿no? Porque ahí está, bueno, estaba el acuerdo previo, este Pavón que vuelve a resurgir, por eso se dice el acta de Pavón, de alguna manera, que era que Urquiza se tenía que retirar, ¿no es cierto?
Exactamente, hay cartas de Urquiza después de la batalla de Pavón diciendo que tienen que darle a Hitman tanta guita, que tienen que darle a Hitman esto, que Hitman tiene que hacer tal cosa, o sea, había que devolver el vuelto.
El operador.
Exactamente.
Estado, bueno, y masonería y peronismo.
Masonería y peronismo, qué buena pregunta. Aníbal Fernández me mandó unos textos de Perón hablando de masonería, pero no creo que haya tenido, no lo profundicé demasiado porque te soy franco, no lo profundicé demasiado.
Pero no fue masón, claramente no fue masón.
Supongo que el peronismo ya entró a tallar en una época donde la masonería no tenía una importancia política suficiente como para.
Claro.
Me parece que los problemas eran otros en ese momento.
No,
era más combatir contra.
Lo curioso es que el templo masónico está en la calle Perón.
Lo curioso.
Está en la calle Perón.
Bueno, cuando estaba al principio no era Perón, era Cangallo, ¿no?
Era Cangallo. Ahora está. Pero bueno, recomendamos la visita al templo masónico, es un lugar muy interesante. Su biblioteca. No somos masones. Aclaramos.
¿Vos sabés algo de peronismo y masonería?
No, siempre se.
Ahora me interesó, me hiciste la pregunta que me interesa más a mí.
Ahora los charlamos. Pero bueno, recomendamos el libro de Mariano que publicó Planeta, Masones Argentinos. Y bueno, muchísimas gracias por la visita. No, siempre un gusto.
Encantadora la charla.
Bueno, buenísimo. Estamos viendo entonces nosotros el viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historia de Historia, y nos vamos con un masón, con Otero de Memphis, Memphis la blusera. Un masón también, ¿eh?
Claro.
Ahí está, nos vamos. Hasta la próxima.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue, ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llegue el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en obscuridad. outside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón. Falsa mujer, quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, sale el sol, abre tu alma, que llegue el amor. Un día cualquiera